Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Se fue usted conmigo por haber sido la primera en presentarla. Es un grado de cortesía de la machosfera, pero... usted no se me enfada, ¿no?
No, absolutamente. Yo no hago...
Entonces le puedo decir que hoy viene guapa.
Muchas gracias.
Porque es que hay que pedir permiso antes de decírselo.
No, me lo puede decir cada sin permiso.
Quiera. Cada vez que quiera. Hasta en italiano sí aprendo, ¿no?
Yo no pertenezco a la feminazi, así que bienvenido sea lo cumplido y... Y soy muy agradecida si alguien me abre la puerta para entrar, muy agradecida si me cede el paso. Creo que es un detalle de educación simpática, ¿no? Es que tiene que ser esclavo.
Todavía abre la puerta a la señora y se levanta de la guagua cuando viene una señora sin que esté embarazada.
Sí.
Pues mira, yo me estoy acordando ahora, Jordi, que en el bautizo del hijo de un amigo mío, no era el padrino yo, tenía yo hijos adolescentes, machos. Estaba bien dicho macho, ¿no? No es ofensivo. Es que hay que tener cuidado, bueno, macho, ¿no? Hombres.
Bueno, antes digo macho, chico. Chico. No sé cómo que decir.
No, es que ahora dices macho y dices, cuidado, que a lo mejor he ofendido a alguien. Perdón, no quería ofender a nadie. Pues tenía dos hijos hombres, macho, adolescentes, y estaban sentados hablando conmigo mientras que estaban acabando la celebración eclesiástica, ¿no? Entonces, al salir las señoras de la iglesia, de la capillita, los chicos se quedaron sentados, yo me levanté, ¿no? Y yo los miraba con cara de decir, no se levantaban ni para atrás. Y me costó una bronca mayúscula con chavales de 13 años, ¿eh? No de chavales de 13 años. Explicarles en ese momento, sin que se diera cuenta nadie, que se levantaran de ahí, que había señoras de 60, 70 años que estaban saliendo de la iglesia y que se querían sentar allí.
Claro.
Me costó, pero los convencí. Y yo creo que ahora son de los chavales que cuando ven a... Bueno, chavales ya que son hombres, cuando ven a mujeres, mayores sobre todo, pues se levantan y le ofrecen su sitio.
¿Cómo es debido, hombre?
Yo creo que eso no ocupa lugar. Buenos días, Darío Mesa.
Buenos días, don Diego Díaz de Vivar.
Díaz de Vivar.
Con la gente radio.
¿Usted también se levanta cuando ve a una señora mayor?
Por supuesto, por supuesto.
¿Y abre la puerta a las damiselas?
Por supuesto.
Vamos a cerrar esta tertulia.
No.
Si no la cerramos, no la van a cerrar.
Eso viene desde hace muchos años, ¿no? El tema de la caballerosidad, ¿no? Pero también es que teóricamente no, biológicamente el hombre es más fuerte, ¿no? Entonces, todas esas cosas de esfuerzo, que eso venía desde antes, pues el hombre las hacía, ¿vale? Pues dar paso, abrir una puerta, levantarse, lo más normal del mundo,
¿no? Yo no creo que eso deba ofender a nadie, pero hay quien se siente ofendida cuando eso se hace.
Bueno, yo creo que hay una mala interpretación, porque si se encuentran en una escalera un hombre y una mujer y hay señales de educación y, como digo yo, de simpatía, no es que yo, para ser mujer, tengo que pretender que me cese del paso. Allí es el error. Pero si paso después, no paso. Vamos a ver, no monto nada, da igual. Pero si me lo hacen, si me ceden el paso, le hago una sonrisa, muchas gracias, ya está.
Depende si es para subir o para bajar.
Sí.
Pues claro, si va a subir, mejor que suba la mujer delante, por si se cae la agarra.
Sí,
¿no?
Claro. Bueno, mira, la, cómo la educación soy de los torcito.
Padres. La educación de los padres pues, ha tenido mucho que ver también en esas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, por una experiencia mía.
Yo lo he intentado, no sé si lo he conseguido, pero yo he intentado que los chicos sean caballerosos.
Sí. Yo vivía en una barriada donde los edificios eran de 5 plantas sin ascensor, porque eran del año 66.
Cuando se hacían las casas,
claro,
sin ascensor.
Entonces, sí, que eran viviendas de protección oficial, o sindicatos y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces vivíamos en un edificio 5 plantas sin ascensor. Y había muchas mujeres porque iban a hacer la compra, ¿no? Y venían con la compra con los bolsos cargados. Yo me acuerdo con 8 años, 9 años, coger las bolsas y subírselas al cuarto piso, al quinto piso, y a lo mejor te daba una manzana, o te daba una zanahoria, o te daba cualquier cosa, ¿no?
O las gracias.
O las gracias, simplemente. O las gracias, simplemente.
Yo me acuerdo que en el edificio en el que yo vivía en Sevilla, siendo un adolescente, había una señora viuda que manejaba perras. Y entonces, pues, nos peleábamos los vecinos por subir la compra.
Pero eso no
chavalina decía que ya viene.
Ya
no voy a decir ni el nombre, ya está.
Pero eso no era caballerosidad, eso era un interés económico, ¿no?
Era fantástico eso. Estaba esperando ahí en el parque mirando cuando llegaba la señora con la compra, a ver quién llegaba antes a cogerle la bolsa. Como también nos peleábamos por los periódicos y los cartones para llevarlos al trapero.
También.
Y, y nos llevábamos las botellitas de la cerveza para llevarlas al bar o al supermercado, que no había supermercado, una ventita, ¿no?
Que éramos mucho más ecológicos.
Y estaba hablando que yo me crié en una botella. Ciudad grande, ¿eh? Yo me crié en Sevilla. Y esas cosas eran habituales. Sí, sí. El chatarrero, el trapero era el de los cartones y el papel. Sí. Los botellines de cerveza para llevarla y que tu padre se ahorrara unas pesetillas, claro, en rellenarla. Las botellas de leche que había, botellas de leche, de cristal, de agua.
Botellas de Fanta, de Suez, de Coca-Cola, todo.
Éramos ecológicos que daba hasta miedo.
Y tú llevabas la botella y es lo que se hace.
Ahora todo es plástico.
Mira, antes todo era. Pero lo que se pretende ahora hacer con el plástico, que es que la gente devuelva el plástico y se le haga un descuento, como pasa en Alemania, ¿no? Que están las máquinas esas donde están
las latas, las
botellas, tú las metes dentro de un agujero y te escanea, te averigua.
Y después te dan los incentivos para meterlos en la
Claro,
de la
te dan después un ticket, ¿no? Y tú con ese ticket tienes el descuento en el supermercado.
Aquí hubo,
incluso
en
con las botellas de cerveza.
En Puerto La Cruz hubo una máquina de eso.
Sí. Incluso ya no está. Los alemanes, tú sabes que los alemanes beben mucha cerveza y se beben la cerveza, no la que bebemos nosotros, sino cerveza de medio litro. Eso viene en unas cajas, ¿no? Que vienen a lo mejor 12 o 24. Entonces ellos cogen la caja entera, la ponen por debajo de la máquina, escanea la caja entera y te dice, bueno, pues tienes, yo qué sé, 6 euros, 7 euros de descuento. Y con ese descuento va al supermercado. Y eso mismo, que se hace ahora y se quiere hacer ahora, ya lo hacíamos nosotros antes cuando pequeños. Tú ibas con la botella de Coca-Cola vacía, devuelves el envase y el tío te da una botella de Coca-Cola llena. Si
era,
tú no
era,
llevas
era
la vacía, te sale más caro, ¿sabes? Te descontaban el envase, ¿no?
Y hay comentario por relacionar, estaba hablando ahí con Nacho Zárate, con relación a su... Bueno, mi padre tenía una destilería y ahí era toda la botella y todo el garrafón y... Salvo algunas ediciones especiales, por ejemplo, de licor de banana, que era una botella específica, todo lo demás eran botellas recicladas, absolutamente todas. Lavadas con sosa cáustica, es decir, todo con la Girondine, que era una máquina francesa.
Pero probablemente, Jordi, ese procedimiento de desinfectación de la botella hoy ya no sirva. ¿Hay alguna normativa europea que impida que eso se lleve al consumo humano? Casi con total seguridad, no lo desconozco, ¿no? Pero es que las cosas que se hacían antes, que aquí estamos, vivos y más o menos sanos,
toda
con
la
cáncer,
botella que se recoge, se recicla.
De plóstata, hay un límite de reciclaje.
Toda la botella que se recoge, bueno, era la botella típica que se recogía en esa época, era pues la que es de vino típica, ¿no? La de, la de todas las marcas.
Ron Bikini, ¿no era?
No, sí, pero me refiero...
Las botellas había, te llevabas una caja de botellas de vino Sabín.
Y había...
¿Te acuerdas del vino Sabín? ¿Vino de mesa?
Sí.
O de Fanta, o de Coca-Cola, o de Casera. Las de Casera también, que tienen el taponcito aquel.
Sí.
Pues todas esas se metían en una caja y te las reciclaban.
Yo creo que hay un límite en el reciclaje, que una botella puede ser reciclada, creo, hasta 2 o 3 veces. Hay un límite.
Sí, pero después el vidrio también se recicla. Sí. Es decir que... Pero eso lo hacíamos sin que hubiese... impacto de la huella de carbono, ni...
No había cambio climático.
No
lo conocíamos, pero no lo conocíamos.
Lo hacíamos por pura lógica, porque las cosas no se pueden tirar, ¿vale? Y nuestra época, cuando las cosas no se pueden tirar, todo
había
es aprovechable.
Familias que vivían del reciclado, es decir, que cogían de donde se desechaban y las llevaban a la destilería o a otro sitio. La misma cerveza dorada y todo eso.
Tenemos que reaprender, tenemos que reconstruir.
Se reutilizaba, se lavaba bien, porque eso hay un procedimiento.
Que decidir qué hacer con
y la tradición de la cocina de todas las comunidades autónomas de este país, el reciclado de la comida y auténticos platos exquisitos de resto.
Es más, hay
componiendo restos de que no se tiraba absolutamente nada. El pan, las migas, las hortalizas, el gazpacho.
La ropa vieja.
La ropa vieja.
Que se llama ropa vieja.
Y son platos que están dentro de nuestra cultura gastronómica. Y son con desperdicio.
Bueno, hoy en día hay restaurantes que no tienen cocina. Hay hoy en día restaurantes nuevos que no tienen cocina, que es todo que se trae de una empresa que produce y se
elabora. Y se empaqueta y se prepara la presentación y pone a la mesa.
Tal y, cual,
y 50 euros el plato.
Sí.
Bueno, pues quien vaya a comer a esos sitios que lo disfrute y lo aproveche. Yo desde luego voy a comer a un restaurante que me den algo de comer que no me puedo hacer.
Sí, allí fuera están trabajando para nosotros, creo, que están organizando la comida.
Oye, por cierto, eso tenemos que hacerlo bien, ¿eh? Porque la verdad es que ¿qué español no celebra con comida? Esto es fundamental. Así que ya lo vamos adelantando, que dentro de poco tendremos una comida de hermanamiento de todos los colaboradores de la casa, que José no se ha enterado y se estará enterando ahora.
Pero a José no lo llevamos.
Y ya vamos a Escote, vamos a Escote, pero avisaos, que no nos encontremos ya la sorpresa, no. El que vaya, ¿sabes? Aquí vamos con 17 euros en la mano, sin visum y sin nada, en efectivo.
A la vieja usanza.
Como Dios manda, decir... Tres billetitos de 5 pavos, cada uno en la mano, y cuando llega allá a la entrada, tiquitaca, tiquitaca.
Vamos, no vamos a difundir el fecho, porque si no te estará Hacienda a la puerta.
Oye, 15 euros, no nos va a pasar nada, ¿no?
O podemos llevar también 3 billetes de 1000 pesetas, también podríamos llevarlo, sí, ¿no? 3 billetitos de 1000 pesetas y con eso... Yo,
ahora 15 euros te parece barato y 3.000 pesetas parece caro.
Bueno, sí.
¿Verdad?
Hombre...
¿Cómo hemos cambiado?
Que a nosotros nos daban, me daban 25 pesetas los domingos para ir al cine y para ir al kiosco que estaba enfrente del cine a gastar. Y me sobraba a lo mejor 5 pesetas, 6 pesetas, claro. Los guardaba para el siguiente, ¿no? Pero sí.
Bueno. El más caro que yo pagué en pesetas en la época aquella de jovencito fueron medio duros, 2 euros, 2 pesetas y media.
2 pesetas y media, que venía con el agujerito, ¿no? Sí. La moneda con el agujerito.
Eso
en medio.
Eso es 25 céntimos. La del agujerito era 25.
No, pero eso 25 era una, pero el medio
la perra gorda.
El medio duro.
El medio duro era 2,5.
Era 2,5, que era como tenía uno. Quiero recordar que
sí, es verdad. El todo real. Sí, sí, es verdad, sí. Verdad. Es para que estoy hablando el del caballo, y esta es la pequeñita más plateada. Sí. La del caballo eran 25 céntimos y esa eran 2 reales, que era 2,5 pesetas. Sí, sí.
Estaba la perra chica.
La perra chica, la perra gorda.
Sí.
Yo, somos mayores, ¿eh?
Sí, claro que somos
ella
mayores.
No se acuerda de esas cosas, porque no, ya vino con el euro.
De todas maneras, yo siempre he dicho...
otra época, lo siento.
Que con el euro, cuando vino el euro no se habló de la inflación, pero cuando vino el euro esto fue un disparate, porque una moneda de 100 pesetas, que tú pagabas la cerveza 100 pesetas, de repente la pagaste un euro. Si pasaste de 100 pesetas a 166 pesetas. Dices tú,
ahí se notó mucho la inflación.
La inflación en esa época, ¿quién la controló? Nadie, porque lo que se interesaba era hacer la Comunidad Económica Europea. Lo que se interesaba es que el euro se expandiese por todos los países de la comunidad.
Y ahora van a quitar las moneditas pequeñitas, las van a quitar, las de cobre. Esas las van a quitar porque vale más hacerla que lo que vale.
Claro, claro.
No tiene sentido.
No tiene sentido.
Yo no recuerdo la peseta esa con el hueco.
No es peseta, era
2 pesetas y media. Eran 2 pesetas y media.
Muy plateadita, estaba muy bien hecha, con un agujerito en el centro, se hacían collares con esas.
Yo, sí, yo la recuerdo porque yo tengo hermana mayor, yo soy la última de la familia, ¿no? Y hizo el Erasmus a Salamanca. Y,
qué suerte.
Y volvió con esa moneta y me dice, bueno, me meto con un hueco dentro.
Qué bonita Salamanca.
Sí, bueno, pero Salamanca, también, sí. También en tu país pasó, me imagino, lo mismo. Cuando llegó el euro, ¿no?
También
sí, el desastre los precios, del euro. ¿Eh? El desastre del euro.
Y, y los alemanes encantaron.
Pero la lira, cuando ibas a Italia con lira, tenías que llevar una maleta para los billetes. Porque una cosa costaba 150.000 liras. ¿Cómo?
Sí.
Era una cosa bárbara.
Y el negocio lo hicieron los alemanes. Sí. Porque date cuenta que los alemanes eran la fábrica de toda Europa, ¿no? Entonces, al unificar todo eso,
el desastre fue
era fácil
colectivo.
Comprar en Alemania. Los alemanes, bueno, sí. Tienen todo. Coches, maquinaria, herramientas. Eso fue el boom de los alemanes, fue esa época.
Oye, ¿quieres seguir hablando de lo que estamos hablando, que es de las cosas que deberíamos estar hablando los españoles y no de lo que nos dicen que tenemos que hablar?
No, oiga, usted manda. Nosotros, como no sabemos aquí de qué vamos a hablar,
usted siempre como
usted nunca dice de qué vamos a hablar, lo larga y dice, a ver si los tertulianos meten la pata, ¿eh? Que la vez pasada te tocó a ti, que te tiraron una bronca por antena, ¿no fue?
No,
por
no,
que él es solista. Entonces, todo lo que dice Sánchez, no.
Yo no me acuerdo por qué
Sánchez,
tema fue. No me acuerdo ni por qué tema fue. Yo
estaba explicando que había que ir contra Sánchez sí o sí.
Sí,
algo así. Sí, a Sánchez. Y ahora estamos en una tesitura parecida, ¿eh?
Sí.
Porque estamos hablando del tema de las perritas en defensa, que el PP ve qué va a hacer. Porque como aplique la teoría de aquí de la amiga Giovanna,
el PP qué va a hacer,
avalada por el amigo Jordi,
ojalá la aplique.
De no darle la razón a Sánchez ni cuando te esté de acuerdo con él.
El PP lo que tiene que hacer, bueno, entender que yo no soy nadie, concejalme, no soy nadie.
Usted debería mojarte para que el PP lo apunte.
Claro que sí, si yo lo tengo claro. Usted le dice a Pedro Sánchez, nosotros votamos a favor y usted automáticamente convoca elecciones. Y ya está.
Estirar
arriba como Trump, ¿no? Trump no tira para arriba.
Me sumo.
Al arancel tira para arriba, pues puede negociar, pues lo mismo.
Además, argumentado, usted tiene un gobierno débil, los propios socios del gobierno no le dan la razón. Usted no puede gobernar con alguien en su Consejo de Ministros que sale diciendo lo contrario que usted va diciendo en Europa. Y además sus socios parlamentarios que le han estado avalando y está negociando usted, le han dicho que no a una cosa que fue un compromiso de Estado. Yo apruebo ese tema, pero automáticamente usted convoca elecciones, porque no podemos seguir con una legislatura.
Pero
yo apoyo esa moción.
Estamos hablando de Sánchez, señora. ¿Ustedes creen que lo va a actuar? ¿Que va a decir sí y después hace lo que ha dicho que va a hacer?
No, pero
estamos hablando de Pedro Sánchez.
Pero tú no dices que en toda negociación no hay que tirar la carta mayor. Dice, venga, hasta aquí arriba. Y esto es lo que quiero yo. Y después ya vemos.
Yo creo que Pedro Sánchez no está preocupado. Únicamente lo que parece evidente es que dentro de su coalición un poquito extraña, ya Izquierda Unida ha amenazado que si esto va a ir de esa manera, se va de...
Y que convoca manifestaciones.
Izquierda Unida o Podemos.
Y que convoca manifestaciones.
Porque la manifestación.
Izquierda Unida que convoca
Izquierda Podemos. Izquierda Unida dice que se iría de Sumar, vale. E iría a Podemos.
Sí. Ah, vale. ¿No?
Uh-huh. Al final da lo mismo, suman lo mismo. En un lado que en otro, suman sí, igual. Bueno, lo necesitan en un sitio y en otro.
La posición es distinta porque Sumar parece que sí estuviera a lo mejor disponible.
¿Sumar
para
quién?
Poder,
¿Sumar quién? ¿Compromís? ¿BNG?
Sí,
sumar y restar. Sí, sumar y restar. Sí,
sí. ¿Le queda que Yolanda? Yolanda.
Depende, está en el cojete, Yolanda.
De todas maneras, tenemos que mejorar el nivel de los políticos, ¿verdad?
¿Eh? Es que para tú, eso tenemos que elegir
bien. Tú lo oí en Yolanda Díaz, el mensaje que dio, no sé, fue ayer. Tú lo oí, vamos, un comunicado que tú lo lees, dices, pero si aquí tú no dices nada.
Nada, sí.
Absolutamente sí. Nada.
Pero eso no es nuevo, ¿no? Es la primera
pero
vez que
bueno,
pasa.
Pero es el arte de
político. Ustedes que conocen el español, sí, imagina sí, que sí. Tengo que entenderlo sí. Yo, que no soy español.
Nos toman por tonto, ¿sabes? No oiga, usted diga su opinión, todo el mundo nos podemos equivocar, pero usted diga su opinión de lo que piensa, lo que quiere hacer.
¿Y el Partido Popular
qué
dice con respecto a este tema? Porque yo todavía no sé qué va a votar, ni cómo se va a posicionar. Eso tú lo has dicho claramente. Sí. Le votamos que sí, sí, convoca elecciones.
Sí. ¿Está? ¿Listo?
Por el bien del país.
No
por el bien del
cae.
País.
Denle la voz al pueblo. No a nosotros, al pueblo.
¿Por qué? Porque usted no es capaz de gobernar con esta con estos amigos.
Y lleva
que
dos años sin presupuesto.
A mí me parece coherente.
Y dos años sin presupuesto. En las circunstancias que vivimos.
¿Por qué no lo dicen ya? ¿Pero por qué no lo dicen ya? ¿A qué están esperando? ¿Por qué están ahí navegando en un mar de dudas?
Que estaba pendiente de llamar a Feijóo, pero que no ha tenido tiempo, pues tenía que venir a la tertulia. Digo, bueno, pues voy a terminar la tertulia. Lo llamo y se lo comento.
Lo que
pero...
está enfadado Feijóo es porque le va a dar mismo tiempo que a Bildu.
Ah, bueno.
Le va a dar mismo tiempo para hablar de este tema a Feijóo que a Bildu.
Pero sí. Eso no es manera. Tú vas a ir a una reunión.
Eso también denota, ¿eh?
A ti te llaman para una reunión y no te mandan el orden del día de lo que vas a hablar. Que eso no es una tertulia. Como aquí, esto. Eso es una reunión entre dos dirigentes políticos.
Que oiga, se van a sacar
de qué
acuerdos.
¿Me llama a mí para hablar de qué?
¿De qué?
¿Cuál es el orden del día? ¿Qué
tengo
me quieres poner?
Gasto en defensa, solamente gasto en defensa. ¿Me va a apoyar o me va a dejar?
Sí, pero ¿cuánto va a gastar?
Sí,
¿dónde lo va a sacar?
¿Cuáles
todo?
Son los datos?
Este diálogo es, un, es datos, una puesta en escena.
Nada, sacarse la foto, nada más.
No sirve para nada. Es decir, quien lidera el gobierno, que es el presidente Pedro Sánchez, no convoca al tercer partido más votado.
Porque sabe que lo va a apoyar.
No. No, si
hombre,
no lo
dijo,
convoca.
Dice que ya,
o sea,
ya conocemos su postura.
Puede sacar de un
es una falta de respeto.
Así,
a mi entender
es una
también
falta de respeto.
Claro, pero,
a todas las luces.
Hay 3 millones de españoles que lo votaron, por ejemplo, a Vox. ¿Cómo usted no convoca a 3 millones de españoles para saber su opinión también?
Y las diferencias de las posturas de Vox con respecto a otras posturas, ¿cuáles son las que son las que impiden hablar con el presidente de todo el gobierno de todos los españoles? ¿Cuáles son?
No
lo
sé.
Vamos
a ver. Las que sean, Diego, ¿no?
No, no, porque si fueran anticonstitucionales no le deberían permitirse, no le deberían permitirle presentarse unas elecciones en España, ¿no?
Sí. Que, es
que
pero no
si con Ribatasuna.
Pero vamos a ver, ese es un razonamiento a posteriores. Sí. Pero el primer razonamiento es que lo que decide no es Pedro Sánchez.
Claro.
La democraticidad o cuál partido puede o no puede, no es Pedro Sánchez que lo decide, no es él que determina derecho de existencia.
Y que está ejerciendo de presidente del gobierno de España,
claro.
No de una parte de España, sino de toda España,
¿pero
de
veces
catalanes
hemos dicho
independentistas,
esto?
De vascos independentistas, de votantes de Vox.
Va a ejercer un ratito el tiempo que dura la votación, gobernador, o sea, presidente para toda España, porque eventualmente el Partido Popular apoyará la iniciativa esa. De aumentar el presupuesto para el tema de defensa.
Bah, yo la verdad que
deberían yo le pido al Partido Popular que se persone. ¿Va a participar usted en la tertulia, don Benito? ¿O que se ha dejado algo?
¿Te apetece?
Vamos.
Venga, que te vamos a dar caña.
Vamos,
que si te quieres sentar, hay un micro libre, que Javier. Por cierto, un recuerdo a Javier, que sigue el hombre convaleciente de esa operación. Tiene 30 puntos en la mano, no puede conducir. Ya me
¿30 puntos?
En la mano,
es una barbaridad, 30 puntos.
Entonces no puede conducir y ayer hablaba. Y no me atrevo. Ya la semana que viene hará un esfuerzo y se presentará ahí. Benito Regalado. ¿No? ¿Nos va a dar una primicia? Ya tenemos fecha. Va a la boda.
Primicia, ¿quién se casa?
Todos nosotros, que no vamos a casar.
Diego.
Es que somos todos fluidos.
A Diego no hay que hacerle caso en todo, ¿eh? No,
mira, nos vamos a casar todos con todo. Poliamor.
Lo importante no es quién se casa, sino quién organiza el evento,
tú,
que seré yo.
Tú.
Eso, cuando quieran, estoy abierto a recasamientos, a bautizos.
Pero ya tienen la fecha, Aquí hay que tener la agenda complicada, eres tú.
Se busca. La fecha para lo nuevo.
Sí.
Ahora mismo lo cerramos. No, yo venía realmente por el tema de los coches. Pero mira, aprovecho.
El mío no.
Mira, hoy sale una noticia muy interesante en el periódico, como siempre, relacionado con Tacoronte.
Lo de las guaguas.
Entonces, hombre, solamente me parece fantástico. Es una demanda real del pueblo de Tacoronte. Le pasa lo mismo al Sausal. Son pueblos que son muy grandes y son muy dispersos. Entonces tienes un núcleo central que está por debajo de la autopista. La autopista además contribuyó a separar más los pueblos y necesitan un tema de comunicación. Ahora mismo, si alguien quiere ir al Instituto de la Laguna y es de Agua García, tiene que coger una guagua, perdón, quiere ir al Instituto en Tacoronte y es de Agua García, que en línea recta es muy poco, pues tiene que coger una guagua a la Laguna y en la Laguna coger una guagua que le lleve a Tacoronte, o sea, lo cual es un disparate. Yo lo que quiero poner sobre todo en valor, porque lo que se va a hacer parece que se va a firmar a finales de semana un acuerdo con el Cabildo, pero quiero poner en valor a una persona y al trabajo de esa persona y su equipo, ¿no? Es José Alberto de León. José Alberto de León, en la anterior legislatura, llevaba el tema de transporte. Llevaba Titsa, llevaba toda esta historia, y sacó adelante un proyecto muy bonito, muy interesante.
Lo conocemos tú y yo, José Alberto León.
Sí, bueno, y todo el mundo, porque era un personaje público, ¿no?
Sí, pero le preguntamos a los que están en la mesa quién es José Alberto
León. Yo no lo conozco de nada.
Siento, yo no.
Bueno,
no.
Director Insular de Movilidad, ¿no?
Director Insular de
¿Es
Movilidad.
¿Es del PP?
No. No, es, no, bueno, pero podía serlo. No, no es del PP, pero podía serlo.
Si no es del PP, yo no lo conozco.
Era de ciudadano y entonces...
Y ahora es apolítico.
Sí, bueno, ahora está en su trabajo, del que venía. O sea, que es la gran suerte de los... De los políticos.
Los que no tenían trabajo ciudadano. Siguen estando en otros partidos políticos.
Exacto. Nadie. Nadie.
Hombre, yo estoy recordando mucho a Adán. Adán, me estoy recordando mucho de él.
Ah, bueno, ese es un caso que.
Buah, mejor no hablar de eso.
Bueno, pues.
Es vinculado a Granadilla. No he hablado nunca de Adán. Algún día hablaré de él. Pero es un concejal que está dentro de las filas del Partido Socialista Obrero Español de Granadilla, proveniente de las filas de Ciudadanos. Y es de los poquitos personal de confianza que tenía. Que abría y cerraba la sede de Ciudadanos. Ahora sí. Es concejal del PSOE de Granadilla. Es que tiene huevos.
Vio la luz. Pensemos que vio la luz. Bueno, no las pelas. La luz.
La luz o la oscuridad. Yo entonces, me gusta más otro tipo de luz.
La luz la puedes ver en el Pepe.
Va a hablar. Es verdad. Que,
la luz la ves tú cuando entras en el Pepe.
Que aquí
es cuando dices, veo la luz, señor. Veo la luz.
Pero
veo,
depende, Darío nunca cobró.
Veo progreso. Veo optimismo.
Darío, depende de qué pueblo.
Mira, Adán estuvo cobrando del partido hasta dos días antes de meterse en la fila de
PSOE.
Es decir, yo es que las tradiciones políticas a mí me parece. Y había que defender al chaval.
Quiero acabar el tema este y poniendo en valor a José Alberto, porque creó un proyecto que se probó y funcionó, y es lo que se va a aplicar ahora.
Pero fue en Arico, ¿no?
Arico, Fasnia...
Se probó ahí, ya está en funcionamiento, sí. Un proyecto de la época de José Alberto.
El proyecto se llamaba Tu Guagua.
Muy potente.
Sí, y es lo que se va a sacar adelante ahora mismo, que es el tema del transporte compartido.
¿Con miniguaguas o con coche?
No, taxi. No. Es que realmente el proyecto es muy interesante, muy bonito y muy actual, porque implica la inteligencia artificial y toda esta historia. Hasta ahora lo que se pasaba con el taxi compartido, pues montabas una ruta pequeñita con un taxi y el taxi daba vuelta, a veces vacío, a veces lleno, gastando combustible y es muy poco eficiente, ¿no? En realejo se hace con pequeñas guaguas y tal. Y él,
pero esto es un proyecto de Titsa, que se va a aplicar probablemente en toda la isla.
Era realmente del Cabildo.
¿De Titsa?
Sí, pero en comparación. Pero la directriz.
Que es un transporte política, público, vaya, que no es un acuerdo municipal, sino es un transporte insular.
Exacto. Entonces, lo que se consigue con esto es que tú, por ejemplo, imagínate que eres de Agua García y que tienes que ir al centro Tagorante. De salud.
Bueno, sí.
¿No? Entonces, bueno, pues ahora mismo la mayoría de las personas tiene que esperar que un familiar, un vecino, alguien les acerque al centro y tal. Bueno, pues con este sistema, tú simplemente, o llamando o inscribiéndote en una app, dices, yo tengo que estar en el centro de salud a las 9. Entonces, la inteligencia artificial buscaba demandas cercanas a la misma hora y recogía a toda la gente y hacía que todo el mundo estuviera allí. Pero es que además lo hacía ligado a las guaguas. Entonces, por ejemplo, te decía, yo es que quiero irme al sur.
Que me vas a llenar la tertulia con el tema. Bueno, concretemos.
Ha sido un proyecto fantástico.
Que se está aplicando en Arico Fasnia ya oficialmente dentro de la oferta de Titsa.
Ahora entra para ser en Tacoronte del Sausal. Y yo creo que puede ser una solución fantástica para toda la isla. Y una solución precursora. O sea, estamos hablando de un proyecto que como tal no se había usado nunca en España y que, bueno, pues quiero poner en valor...
Es transporte compartido a demanda. Pero a través de una aplicación que optimiza el recorrido
pero no
de la miniguagua.
Sino una guagua.
Una miniguagua, un taxi, es decir, que entran muchas posibilidades.
Pero no. ¿El concepto de Uber trasladado a una guagua?
No guagua. Es guagua-taxi y hay una cosa
transporte
importante.
Transporte colectivo a demanda.
Exacto.
A través de una gestión de una inteligencia artificial.
¿Y tú
donde
te subes al
tú te apuntas a la aplicación y te dicen, tiene que estar usted en la puerta de su casa a las 7:50 para estar en el centro de salud a las 9.
Exacto.
Y hay un medio público, ya sea una guagua, una mini guagua, un taxi compartido, un Uber Cabify o un paisano que se ha apuntado a otra lista. Es decir, ya hará la inteligencia artificial la composición. Sí. Te recogen y te llevan.
Y una cosa importante, y desde el principio al final, lo pagas con la tarjeta,
el bono de
pizza. Entonces tú te subes.
Este es un servicio que ofrece pizza a su usuario.
Okay.
A
ver,
es muy bueno. La idea es muy buena. Es verdad que es idea de José Alberto. La aplicó.
A ver, que Violán no está de acuerdo.
Al hilo, no,
dispara.
El micro. Pónetelo en la
boca. Al hilo de lo que comenta, creo que fue ayer, leí un artículo, no del todo porque ya me aburría, pero el titular era que multarán a los coches que solo vayan con un conductor. O sea, la orientación, las políticas parece que tienden a multar al coche que solo va uno.
¿Dónde?
Te dejamos solo.
No sé.
¿Pero en qué país eso?
Yo creo que era por aquí, por España, ¿eh? O sea, una iniciativa legislativa o algo de eso me pareció entender.
¿De multar?
Sí, o sea,
¿a quién va con una sola persona?
Sí, sí. Un poco como...
Es un poco disparate, ¿no?
Absolutamente.
Pasa que no des ideas porque como alguien escucha esto,
no, pero para un político
esto de multar.
Que lo que anhela es prohibir, le viene bien. O sea.
Yo no lo veo, yo sinceramente no lo veo. ¿Te acuerdas cuando en el COVID había que ir uno delante y otro detrás, ¿no? Y que no podían ir más de dos.
Sí.
Y los carriles bus-bao están bien, ¿no? Sí. Que vayan las guaguas y los transportes compartidos.
Sí.
Y eso, bueno, hay que fomentarlo, pero de ahí a prohibirlo.
Bueno, pues eso ya es lo.
Te ofrezco una vía que vas más deprisa.
Pero ahora en estos días también, viendo informativos esta mañana con relación a ver cómo queda el tema, la posición de Putin ante la oferta de Zelensky.
De momento disparó misiles.
Y tal y cual, sí.
Sacar con barco a Odessa.
Un par de ellos y tal, que parece que, pues no sé, al final...
Zelensky le manda drones y él le manda misiles.
Sí, sí. Lo que pasa es que ya Estados Unidos abrió nuevamente la colaboración de venta de armas y también de la inteligencia para poder valorar las posiciones de cada uno. Y
tampoco ha quedado claro qué le ha dado
Zelensky. Bueno, no se sabe hasta dónde.
500.000 millones de euros en tierras raras son muchos millones.
Sí, sí, sí. Pero lo importante es que a ver qué pasa si efectivamente se consolida la propuesta de Trump para poder entrar en
teóricamente han hablado antes
días,
con Putin, ¿no?
Sí.
Teóricamente han hablado antes.
No, me parece a mí que no. O sea,
habían hablado.
Habían hablado, pero ante un poquito el cronograma de hechos y tal, parece que es razonable. Que ahora, digamos...
Pasa que yo no he entendido muy bien.
Pero que luego sí.
Yo no entendí muy bien cuáles son las cesiones de Zelensky hacia Rusia.
Bueno,
porque el tema territorial es... Las tierras raras están en el Donbass.
Sí, también, pero en más territorio.
Pero concentradas en el Donbass.
Sí, 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 sí.
Pues yo no tengo mucha confianza en que Putin vaya a aceptar este tema y la verdad es que... Si la política internacional tiene que estar en manos de quien está...
Sí.
Tontos no son. Sí. Esto me ya lo decía. Digo, ¿quién piensa que Trump está loco? Que Trump es un gilipollas. Pero con perdón lo de gilipollas.
Sí. Lo que tenía que haber
están equivocados.
Lo que tenía que haber hecho Europa, no tiene... ¿sabes lo que es? Desde que invadió Rusia esto, dice, oiga, usted está a sus soldados de aquí, de Ucrania, o vamos los europeos y acabamos con todo lo que haya por ahí. Ya está.
A la tremenda.
Listo. A la tremenda. A la fuerza. Usted no puede estar en un territorio que no es suyo. Y desde que invadió, y con Europa, pero implicado,
pues
no enviando armamento.
Se lo va a quedar.
Pero no con armamento, ya con ejército. Usted saca a sus soldados de aquí.
Claro, pero es que pasa que...
A ver, yo creo que...
¿Pero crees que se lo vaya? Se va a quedar.
Ucrania, sí, que es suyo.
Ucrania no es territorio de la Unión Europea.
No es de la Unión Europea.
No, pero es un país que ha sido invadido. Tiene una democracia y hay que defender la democracia.
La Europa física que va hasta los Urales también lo está Rusia. Entonces yo no sé cómo acabará esto con el tiempo.
¿Ustedes creen que se va a liar la mundial?
Yo espero
¿O esto va a ser simplemente porque, un hordago a la grande y al final va a haber 40.000 muertos de un lado, 100.000 de otro? Bah, pega también.
Todo va a acabar como todo. Es
150.000 muertos encima de la mesa y estamos hablando de las tierras raras, ¿se dan cuenta?
¿Cómo es que es cuestión de dinero? Hay que convencer a Europa de que puede ganar dinero en la reconstrucción de Ucraina y no indeudando lo ciudadano europeo per 850 milioni para armarse. Hay que convencerle.
¿En qué vamos a gastar ese dinero?
Esto.
¿Y a quién se lo vamos a pagar?
¿Qué vamos a comprar? Europa,
vamos con jamones, pata negra, darle a los rusos.
Es un disparate total. Yo creo que creo que pasó esto. Rusia recuperó su territorio porque tenía los misiles della OTAN a 30 kilómetros de Mosca. Y ha dicho, hasta aquí.
De la frontera.
Hasta aquí hemos llegado. Recupero lo mio. ya que la situación me lo permite. Y Europa dice, maravilloso, empezamos la guerra y vamos a ver que podemos ganar, donde movemos el dinero y que vamos, y quién de nosotros va a ganar posición de consolidamiento económico en Europa. Si Alemania, Francia o Inglaterra. Lo que pasó en 3 años ha sido un total desastre de la gestión europea de ese conflicto.
Nos ha costado mucho dinero.
Claro, y con resultado
y mucha inflación,
cero.
Muy caro el aceite de girasol.
Y con resultado cero, porque ha sido todo un disparate, una mentira. Cuando
¿y alguien ha ganado
acuerdo,
dinero? ¿Ya hay acuerdo, alguien que ha ganado dinero?
Los intereses tanto de Zelensky cuanto de Putin cuanto de la OTAN eran completamente otra cosa de lo que nos comentaba lo servicio informativo manipulato dell'Europa. Así que ahora estamos frente a esa situación donde hay lo grande que saben de lo que hablan, que van a pactar y pactarán.
Después de 150.000 muertos.
Y los muertos en una guerra son cosas que pasan. Pues
fíjate tú cuánto nos hubiésemos ahorrado en dinero, en vidas humanas, si cuando Rusia puso los soldados, sus tanques y todo eso en la frontera de Ucrania, hubiésemos cogido los europeos. Digo los europeos. Porque,
¿y si lo hubiésemos hecho en el año 2014 cuando se invadió Crimea?
Pero mira, Diego, hubiésemos cogido.
¿Pero por qué no lo hicimos en el 14?
Los europeos hubiésemos cogido, enviado a nuestros soldados para allí, aviones, no sé qué, no sé cuánto, y dice, oiga, como usted pase de esta línea, va a implicar a toda Europa.
Pero ¿los soldados de quién? ¿Cuál soldado? ¿Los soldados de quién? Porque si allí moría, por casualidad,
la aviación francesa, la aviación española,
un ciudadano, un soldado francés, era guerra.
¿Pero por qué no en el año 14? Que ya Putin invadió Crimea. ¿Por qué en el 14 permitimos? Porque colocamos a una persona en Ucrania que defendía los intereses europeos. Porque al final es quien maneja los hilos en Ucrania. Si tienes a una persona que hace lo que tú quieres, pues estás contento. Llámese Putin, llámese Unión Europea. La diferencia es que aquí en la Unión Europea somos 27 a satisfacer y en Rusia es a Putin.
Claro.
Con lo cual tiene bastante más
sentido. Es lo que hablamos el otro día del abusón, ¿no? No hablamos del abusón con el tema Trump y todo eso. El abusón, te viene el abusón. ¿Qué te queda? Defender tú solo no vas a poder. A ver. O te conviertes en fuerte o te buscas 4 amigos que te defiendas con ellos.
Vamos a convertir esto en una situación de oportunidad. Europa yo creo que está en la línea de hacer acciones para mejorar en su utilidad que ha devenido en
la construcción de la Unión Europea.
Absolutamente.
Que hay que construirla, claro, que está por construir.
Parece que a partir de ahora nos ponemos la cabeza en lo que tendríamos que haber hecho.
Pero yo esta mañana también reflexionaba con José Luis Figueroa. Reflexionaba de que ya hemos tenido oportunidades de pararnos y pensar. Claro. Cuando llegó el COVID nos dimos cuenta que no éramos capaces de fabricar mascarillas. Es decir, tenemos que ser autosuficientes en nuestra fabricación industrial. Lo vimos, pero no hicimos nada. No lo hemos solucionado. Claro. Y hace 5 años. Nos dimos cuenta de la dependencia energética cuando vino la guerra de Ucrania. También dijo Europa, oye, que tenemos que ser autosuficientes energéticamente. Han pasado 3 años y tampoco hemos hecho gran cosa. Unos están con las centrales de carbón, otros con las nucleares, otros con las... Pero no nos ponemos de acuerdo los 27. Y ahora viene el tema de la seguridad. Entonces, claro, estamos hablando de la construcción de Europa en 3 frentes que en los últimos 5 años nos han lavado la cara y nos han dicho, ustedes mucho euro, pero
yo creo que
de
la
construcción europea están bastante flojos.
La estructura que gobierna la Unión Europea, es decir, con la señora y con los caballeros que le rodean, yo creo que habría que cambiar de perfil, con toda modestia.
A von der Leyen.
Sí.
Pero si la acabamos de elegir.
No, pero es que...
La acabamos de elegir.
No recuerdo bien, pero yo creo que ella no tiene competencia en materia de defensa.
No, solamente hace propuestas.
Sí. Exacto, sí, ella no tiene...
Hace propuestas y...
Es la encargada de ejecutar las directivas que son los acuerdos de los presidentes de los Estados miembros. Y no lo hace.
No lo hace.
Y por tanto yo creo que tendríamos que reflexionar sobre la estructura organizativa y representativa.
¿Estamos
de la
dispuestos
Unión Europea?
Los miembros de la Unión Europea a aceptar una legislación superior?
Bueno, pues entonces rompemos
como
Europa,
Estados Unidos, decía, hay Estados Unidos.
Estaba ahora mismo pensando lo mismo.
Leyes federales y leyes internas.
Una junta de gobierno.
¿Estamos dispuestos los europeos a hacer algo parecido?
Claro.
Porque si no somos incoherentes, no vamos a construir nada.
Entonces vamos a retomar el nombre que teníamos, que era el mercado común.
Es lo que nos interesa.
Esa porque políticamente somos
libertad de comercio y libertad de tránsito de personas.
Pero dejemos de vender que somos política.
Sí.
No somos
que está por un lado el espacio Schengen y entonces, con unos miembros. Después tenemos la Unión Europea con otros miembros. Y después tenemos la OTAN con otros miembros. Entonces, no funciona ese triunvirato.
Claro,
tenemos que tener una construcción europea real.
Claro. Desde la perspectiva del mercado común, es decir, de un mercado económico europeo, ¿verdad? Que no político, bueno, tenemos la moneda que nos facilita los intercambios comerciales y tal y cual, estabiliza, digamos, el contravalor.
¿Eso qué no. es? ¿La Unión Europea? ¿Zona no, euro? ¿Espacio no, Schengen? Que, no, que el euro, ¿dónde se aplica?
Sí, pero a ver, porque, lo que quiero...
No, pero que quiero ser un poquito concreto. Es que el euro es equivalente a la Unión Europea. ¿Todos los miembros de la Unión Europea tienen el euro?
Sí.
¿Seguro?
Sí, sí. Hombre, todos.
¿Seguro? Incluso porque Gran Bretaña...
Groenlandia tiene el euro también.
Gran Bretaña estaba claro, en la Unión Europea, ¿no?
Y la isla hasta hace tres Mauricio días,
¿no? Y no
también...
Tenía. La zona euro es una no cosa, la Unión euro, Europea ¿no? es otra. No, los, la isla los miembros de la Unión Europea...
¿Polonia?
No,
¿Polonia?
No, tiene euro.
La no, zona, no, Polonia no.
Toda, toda. Bueno,
Polonia no, que tiene, no, que no, que no.
Polonia tiene Zloty.
Por un lado está el espacio Schengen, que es la
bueno,
libre...
este fue el último que...
La libre disposición.
Está en el proceso de incorporación.
Exactamente. Tú perteneces a la Unión Europea y no tienes obligación de tener el euro. Con lo cual, una cosa es zona euro, otra cosa es espacio Schengen. Sí. Que es la libertad de movimiento de personas y de residencia.
¿Y
otra es la Unión Europea, que tiene después capacidades para votar en todos los sitios. Es que son entidades que la gente confunde y exacto, no son los mismos miembros.
Pero, yo
si no, la Europa de los 27 no tiene nada que ver con el Schengen o la zona euro.
¿Qué es lo que rige el mercado de la Unión Europea? ¿Verdad? O en el mundo, ¿qué es lo que rige el mercado? La oferta y la demanda, la producción de bienes o servicios de manera competitiva y tal y cual. Eso es lo que nos puede cohesionar al mundo, porque hasta China está con el libre mercado.
Yeah.
¿Eh? Rusia está con el libre mercado. Yo cuando fui hace 20 años a Rusia pensé que me iba a encontrar con todos uniformados, igual que en China, en Pekín y en Guangzhou y tal.
¿En que China no, es que más son, capitalista que eso?
Son países que están muy avanzados en la economía y son muy competitivos. Y por tanto, eso es lo único, es, digamos, el único tablón de juego donde podemos entrar a jugar todos en igualdad de condiciones.
Y también esos países pueden hacer políticas a muy largo plazo.
Y si reivindicamos Europa de la Europa del mercado y del mercado, hombre, si tenemos alianza también con Hispanoamérica, porque somos también, son nuestros...
con Mercosur.
Claro, Mercado Sur, y también con Estados Unidos, porque siempre está con el tema del libre mercado. El mundo estamos todos con el libre mercado, y los que no estén, pues tal. Pero,
¿por Trump qué no estará al revés. Trump está diciendo que ahora hay que poner aranceles.
El terreno,
el mundo tiene que estar con el libre mercado y con las democracias.
Claro,
si tú no eres una democracia, ahí es donde tenemos que
no
cortarle.
No prospera una democracia sin libre mercado. Es el primero, además. Claro. Eso es así.
Yo creo que el problema...
Nosotros tenemos que reivindicar el libre mercado global, mundial.
Sí, claro. Yo creo que el problema está que cada Estado de la Unión Europea no tiene buen propósito de ceder porciones de su soberanía a un Estado exterior.
Ahí está la clave.
Por eso es necesario, es como si lo miramos como si fuera... Imagínate que el Consejo...
Escúcheme. Todos votamos la Constitución Europea.
Pero
hay algunos países que no la han aprobado. Sí. Por ejemplo, creo que Dinamarca es uno que no votó, el referéndum salió negativo. Pero en los miembros de la Unión Europea votamos la Constitución Europea. En referéndum, otra cosa es que conociéramos a lo que nos comprometía.
Es que nosotros siempre hemos estado protegidos o nos hemos sentido protegidos de todo lo que podía ser una interferencia exterior por la OTAN. Y ahora, como que cada estado nuestro, ¿no?, tenía lo general en la OTAN, era un escudo protectivo y no hacía falta
escudo
pensar...
Protector de la Unión Soviética. Porque no es exactamente igual, por ejemplo, para Ceuta y Melilla.
Marruecos
no es amenaza para la OTAN. Entonces, Ceuta y Melilla no están defendidas ni protegidas por la OTAN.
Exactamente. Bueno, yo digo más.
Y Canarias tengo mis dudas.
Mira, digo una cosa más. Yo preferiría siempre como aliado Rusia, porque por lo menos son cristiano ortodosso frente a otra situación y a otra invasión. Yo creo que la Unión Europea debería... Exactamente.
A los musulmanes.
Es que la von der Leyen dice
Estados
que
Unidos,
tenemos...
Estados Unidos le gusta mucho Marruecos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, incluso Egipto.
A algunos
islamistas.
Yo prefiero tener como socio a una democracia. Si no hay una democracia, tú dices, bueno, pero prefiero tener a Rusia porque parece que tiene...
No, que la democracia no me importa.
Más vinculación.
¿Países árabes democráticos conoces alguno?
La democracia no me importa.
¿Países árabes democráticos conoces alguno? Después de la primavera árabe del norte de África y eso, ¿queda alguno?
No,
¿Egipto? ¿Es democrático?
Es que la diferencia no es que la democracia.
Egipto creo que sí, ¿no?
Es que
pero Marruecos no es democracia, Arabia Saudí no es democracia, sí. Emiratos Árabes Unidos no es democracia. Sí, no hay democracia.
Hay una cultura que
Libia
hay
derechos
que
civiles.
Respetar. Claro, hay una cultura, hay unas tradiciones, muchos inspirados en religión y que hay que respetar.
Sí.
Pero en economía no hay diferencia. Sí. Por eso yo reivindico la economía de libre mercado, que es la que posibilita la democracia y que sin la democracia, sin economía de libre mercado, no hay democracia.
Pero la globalización es una incoherencia también, sí, porque las normas de producción no son las mismas en el primer mundo que en el segundo que en el tercero. Y sin embargo, el primer mundo consume productos fabricados en el tercero.
Esos son detalles
muy interesantes.
Muy interesantes, donde hay mucha tarea que hacer y donde hay muchas herramientas disponibles y no la quieren utilizar.
Que el libre mercado y también abusa de eso.
Y creo que Europa
no abusa de eso.
Sí, hombre.
Lo que tienen que haber políticas orientadas.
¿Dónde fabricaba Sara desde que se fabricaba?
Esa es la deslocalización. La deslocalización es la herramienta más útil que ha aportado el Occidente
para
a los
explotar
países
al tercer mundo
subdesarrollado.
Para explotar al
Pero
tercer
es
mundo.
La herramienta por la cual, a través de la cual ellos han ido progresando poco a poco.
¿Tú crees que se han desarrollado eso? Pakistán, por ejemplo, que cose los balones Nike.
Bueno, también te digo, si la economía del propio país iba mejor.
Pero eso son las diferencias de la antropología.
Sí, pero la globalización es la globalización que nos interesa al primer mundo.
No, pero es que, claro, nos queda mucho que hacer, mucho recorrido para mejorar en el estado de bienestar.
Si me permite una cosita.
Que se nos va el tiempo, que son y 20.
Lo que quería comentar es que los países como China, como Rusia, tienen políticas a largo plazo. Porque como no tienen una democracia, pues siempre gobiernan los mismos. En Europa está el Consejo Europeo, que lo forman pues todos los presidentes de la Comunidad Europea, ¿no? Que se reúnen, pero esos presidentes van saltando, van cambiando
siempre son los mismos.
A lo mejor
siempre defienden los mismos intereses.
Pero a lo mejor lo que hace falta es como una especie de junta de gobierno, igual que en el ayuntamiento, que gestione todo eso, todo suficiente, y que piense a largo plazo. Y que no sea capaz, por ejemplo, que un país diga, pues pongo el derecho a veto sobre una cosa determinada cuando la mayoría...
El principal objetivo a nivel global es que la Organización de Naciones Unidas, que no funciona, sea sustituida, por lo menos haya un emperador, como puede ser el Trump, y que ponga un poquito de orden en el mundo, no sé si es con amenaza o sin amenaza, pero que pare la guerra y que esto podamos orientar un futuro sin muerte, jolines. Ese es el tema.
Que las guerras son necesarias.
Y la aspiración de Trump me da la sensación.
Para el mundo no haría falta, sí, un presidente europeo, pero que tome decisiones, no que tome consultas y que diga, al final la burocracia es tanta en la Comunidad Económica Europea que para sacar cualquier cosa son meses, años, y siempre tiene el derecho de voto o de Hungría o de Polonia o de España, de quien sea, ¿no? Y al final las propuestas no salen. Entonces a lo mejor hace falta algo así.
Está bien reflexionando eso. ¿Tenemos palanca para mover el mundo? ¿Tenemos punto de apoyo? ¿Podemos hacer algo los ciudadanos del mundo para expresar nuestra opinión? ¿Sirve para algo estas democracias liberales? ¿Sirve para algo o sirve simplemente para que podamos tener un programa de radio donde
Hacemos
una traza a un bar?
No, si podemos, votar.
¿Sirve para algo?
Que no es poco, ¿eh?
Cambia las cosas.
¿Votar?
Aquí puede llegar un Milei, un Bukele.
Ojalá.
Un Trump.
Y dentro de 4 años quitarlo.
El exceso del prohibido aquí en España es tan brutal que realmente mucha gente de la que vive aquí desearía estar viviendo en otro sitio. Porque aquí se ve aprisionado por las tensiones, por la fiscalización, por el Estado en todos los niveles. Está pues el prohibido de fondo y las excepciones son las que te autorizo. Oye, eso es horroroso.
Horroroso.
Para la propia estabilidad de la persona.
Hasta para el debate. Ostras,
toda esta normativa la hemos votado democráticamente.
No, creo que no.
No ha habido democracia en los últimos... Jordi, ¿no ha habido democracia en este país?
No, pero tú sabes cuando dijo...
¿Ha habido democracia?
Yo solo he cambiado de opinión, que no he mentido.
Bueno, da igual, pero lo votamos.
cambió
pero Jordi, lo votamos. Es un gobierno legítimo, democráticamente elegido.
Sí, pero
y las normas que hoy rigen en España...
Son revocados.
Déjame que acabe, Jordi. Tienes la manía de...
Perdóname.
Tienes los cascos puestos y sabes, cuando hablan dos veces a la vez... No se entiende nada, ni lo tuyo ni lo mío.
Ya lo sé.
Y yo lo que quiero hacerte la reflexión es, las normas que tenemos aplicando en España del siglo XXI son democráticas en su totalidad o casi en su totalidad. Y las que hemos heredado del franquismo o de épocas anteriores las hemos aceptado dentro de un sistema democrático. Con lo cual, no es las tablas de la ley de Dios.
No.
Esto, igual que no funciona, se pueden cambiar.
Me permite.
¿Por qué contra cuando llega el Partido Popular 4 años con mayoría absoluta no ha tocado ni una coma de lo que ahora se queja?
¿Me permites? Bien, yo estoy de acuerdo con esa reflexión porque es verdad. Pero hay que tener en cuenta que las democracias tienen que evolucionar. Y las democracias están desde época remota. Pero en España, en otros países, para un presidente que promete y no cumple, pues probablemente lo revocan automáticamente por ley. ¿Por qué es lo que ha pasado? A ver, puede pasar. O sea, Hombre, no escudriñado.
O el cupo del 5%
para lo que pasa que es que los ciudadanos después no lo votan. No, y ellos saben que tienen que irse.
No, la justificación que dio Pedro Sánchez, que el por qué no cumplía sus compromisos, que había tomado cambiado opinión.
No lo revoca nadie. No. Pasa que es que no lo votan a la siguiente vez.
Escucha, dice, él dijo, no, yo he cambiado de ¿cómo de dijo? Opinión.
Pero Pedro Sánchez sabe que eso no le pasa. Oye, no pierde votos por eso.
Entonces hemos dicho.
La sociedad que representa es así.
Entonces no ha mentido, porque si solo es un cambio de opinión, político puede ser maleable y cambiar de opinión. No, pero es que realmente en el fondo no es que haya cambiado de opinión. Cambió
que te ha engañado.
No, pero eso en Gran Bretaña pasa. En Alemania no pasa. Porque la ciudadanía no es una tradición, es una cultura de las personas, un criterio. No perdonan la mentira en lo público. Y los políticos lo saben. Y cuando lo cogen una mentira, se van solo. No te contan ni que lo echen.
Pues eso es lo que falta en España.
Sí, cultura democrática.
Mira, yo confío mucho.
Es muy joven. España es una democracia muy joven.
Yo confío mucho en la humanidad.
Y muy quijotesca, ¿no? Muy quijotesca.
Sí, yo confío mucho en la humanidad, en nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo pienso que todo esto que está pasando es para aprender, ¿vale? Porque ahora mismo lo que está pasando es que la mayoría no decide las políticas de tu país, sino una minoría es la que decide esas políticas, ¿no? Entonces, yo pienso que todo se aprende. Y esto nos va a servir como lección para buscar la manera, no sé si será pues cambiando el sistema electoral español, para que esas minorías no tengan tantos diputados que puedan decidir la política de un país, que es lo que está pasando ahora.
Bueno, yo tengo
en Alemania, que han evolucionado más que nosotros, en Alemania no puede existir un partido independentista. Está prohibido por ley, prohibido por ley. Bueno,
aquí se prohíbe fumar en televisión.
Sí, pero aquí firman lo contrario.
Y tomar cerveza
en presencia
de un
niño.
Quizás sea una medida. Esa es la última.
Claro, quizás sea una medida. Oiga, usted no puede formar parte de
la Constitución y por tanto acatan todo el paquete.
Sí, exactamente. Otra medida puede ser subir los porcentajes.
Pero
subir los porcentajes en los cuales
el wokismo no es nacional español, el wokismo es internacional.
Pero subir los porcentajes, por ejemplo, a nivel para usted formar parte de ser diputado nacional, subir los porcentajes se puede hacer.
A ver,
usted puede volver a su territorio,
no,
sí. Pero
eso contraviene un principio
es un debate,
que es imprescindible reivindicar.
Sí,
el pensamiento minoritario y crítico y divergente hay que respetarlo siempre.
Sí, correcto.
Ocurre,
sí, pero no darle representación
ni poder.
Lo que ocurre
es que tendría que tener cabida en los partidos
correcto.
Grandes.
Sí, pero
y no lo dejan. Sí, es el problema.
Claro. Vale. Oye, pero bueno,
porque tenemos que dejarlo, señores.
Porque,
el debate
porque
está
tienen
muy
que tener siete diputados.
Tú
subes el porcentaje
viene,
y tienen tres o dos y están representados.
Tiene usted menos autoridad que un profesor de primaria, Diego Calvo.
¿Diego Calvo? No, tiene autoridad.
Pero, autoridad ninguna. Vamos a tener que poner
la
como
radio,
los sanitarios.
En la radio, Diego, en casa ninguna. En la radio sí,
es que
en casa ninguna.
Yo en la radio pretendo a veces que no hagan caso. En casa,
entonces,
en casa ni lo
la
intento.
La autoridad que no tienes en casa dice, pues la voy a llevar a la radio, porque si no, ya me lo también.
Pero Darío, los partidos grandes tienen que tener coraje y aceptar
la
crítica desde dentro.
Claro.
Cultura democrática, educación, formación, espíritu crítico. Así. Tenemos que cambiar como sociedad.
Absolutamente.
Y ser conscientes de que esto es una democracia. Y que tenemos que ejercer. La democracia no viene nadie a hacernos las cosas.
No.
Tenemos que ser nosotros los que nos las hagamos. ¿Eh?
Desde dentro. ¿Eh?
Confiemos en nosotros mismos, en que de esto aprendemos, de esto salimos y seremos mejores. Bueno, pues...